Una de la tarde con 34 minutos de este lunes 17 de agosto de 2020. Les habla Fernando Zavala. Esto es Información Privilegiada PM. ¿Cómo está, señor director, al otro lado de la línea?
Muy bien. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, Fernando?
Muy bien. Hoy tenemos un día soleado, Santiago, aunque el frío está por ahí, ¿eh? Todavía está por ahí.
Este sol de agosto engaña.
Para que nadie se confunda, ¿eh? Oye, bueno, y el dólar se nos escapó para arriba de 800, ya pareciera ser que se asentó por encima de esa barrera. Y tenemos un día relativamente positivo en los mercados bursátiles alrededor del mundo, y nuestro mercado no es la excepción. Leía un artículo de Goldman Sachs, que creo que salió el viernes pasado, pero yo lo leí hoy día. Estoy un poco atrasado con la lectura y los auditores me van a perdonar. Donde ellos recalculan la proyección del valor del S&P 500 a final de año. Y fíjate que esta es como el segundo recálculo como en dos meses, ¿eh? Y ahora proyectan un nivel de S&P 500 de 3.600 puntos. Hoy día está en 3.350 hacia fines de 2020. O sea, en la visión de Goldman Sachs, al menos, hay espacio para que esto siga subiendo, al menos en el caso de la bolsa norteamericana. Interesante, ¿eh? Pese a toda la pandemia, los mercados para arriba.
Fíjate que cuando decías que interesante esto, veamos en cuánto se acopla o va a seguir desacoplada nuestra bolsa, que los últimos días tampoco han dado tan mal, pero que no se ve un horizonte tan claro en materia de recuperación de nuestra IPSA, que ha estado ahí peleando con los 4.000 puntos, no cae mucho ni tampoco lo supera. Ahí es como el dólar, ahí en torno a los 800, o como está el cobre, en torno a los 2.9. Me da la impresión que todo tiene que ver también una cosa con la otra.
100% de acuerdo. Oye, ayer el presidente de la República anunció un plan de inversiones públicas y también una patita privada bien potente, 34.000 millones de dólares en total de inversión pública. Tenemos al subsecretario de Hacienda en la segunda parte del programa, que vamos a estar conversando de eso. Y hoy día, de alguna manera, para ponerle cierto realismo, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dice que la recuperación del empleo va a ser lenta, ¿eh? Lenta, va a ser una cosa muy difícil. Y yo estoy, o sea, creo que el ministro de Hacienda no se equivoca en plantear esto. Creo que la destrucción de empleo es de una magnitud que no hemos visto hace mucho tiempo en nuestro país. Y va a costar muchísimo darlo vuelta, por varias razones. Primero, por la incertidumbre estructural que tenemos respecto a nuestro país. Y además porque los mercados laborales, lamentablemente, en Chile no tienen la flexibilidad para adaptarse rápidamente a estos cambios exógenos que hemos enfrentado.
Quizás eso es lo más penoso, porque estuvimos discutiendo sobre todo temas de flexibilidad hace que menos de 2 años. Estuvimos debatiendo, se aprobó un proyecto que le dio mucho más poder a los sindicatos en una ley claramente con olor ni siquiera a siglo XX, casi a siglo XIX, y nos pillan al peor minuto endureciendo, rigidizando nuestras leyes laborales, cuando deberíamos tener mucho más flexibilización. Por ejemplo, me contaban el otro día que la ley de teletrabajo que se aprobó, que es de flexibilización total, tiene, por ejemplo, algunas cosas que van a ser difícil el reducir los espacios en las oficinas. Quienes gocen de ese beneficio de estar en sus casas, incluso después que pase la pandemia, ellos pueden ejercer el derecho de volver cuando quieran, de manera unilateral, que suena súper bien, pero eso no te permite a ti hacer un manejo adecuado de los metros cuadrados que necesitan, de las instalaciones de la oficina, porque eventualmente la gente siempre va a poder volver o cuando quiera hacerlo. Entonces, nos falta tanto para avanzar en ese tema, y cuando empezamos a tocar estos temas, lo hacemos o de manera equivocada, o si vamos para el lado correcto, de manera incompleta.
Sí, yo tengo la sensación siempre que esas leyes son como que siempre están atrasadas, ¿eh? Están como 3 capítulos atrasados, el libro ya avanzó 3 capítulos más. Y bueno, yo, o sea, esa exigencia que parece, no sé si tiene tanta lógica, pero probablemente muchas empresas simplemente van a hacer caso omiso, digamos, ¿eh? Si la empresa completa se se mueve hacia el teletrabajo y los empleados de la empresa están cómodos en su casa, no tiene mucho sentido tener silla vacía esperando que alguna vez alguien se le ocurra volver.
Absurdo,
totalmente. Oye, la última noticia que te iba a comentar es que la aplicación de compra y venta de acciones, Robinhood, que ha hecho mucha noticia porque es muy de moda, es la plataforma preferida de los millennials para comprar y vender acciones. Hoy día anuncia una nueva ronda de inversión, fíjate que es la tercera ronda de inversión en menos de 12 meses y eleva la valorización, digo, de esta compañía a $11.2 billones. $11.200 millones vale, según la última ronda de capital, Robinhood. La ronda fueron algo así como 250, entre 200 y 150 millones de dólares, entiendo. No, 200 millones de dólares, me corrigen por acá. Y llevan a esta compañía $11.2 billones. Yo creo que hay que seguirla. Más que una compañía, yo a mí lo que me interesa es el fenómeno que está detrás de esta incorporación de tantos personajes sin demasiada información financiera a directo, de lleno al mercado de capitales y que ha provocado movimientos fuertes en las valorizaciones de algunas compañías, en LATAM siendo nuestro caso más cercano.
Absolutamente. Ha provocado todas estas oscilaciones fuertes hacia arriba y hacia abajo. Pero bueno, oye, vamos a nuestro...
Perdona, no, te iba a decir que lo que cuando se le ocurra entrar en los mercados los commodities o de derivados, ahí sí vamos a tener, imagínate el precio del cobre sufriendo los embates de estos miles de inversionistas. Afírmate, sí. Bueno, tenemos a José Baeza. José Baeza en línea, él es Head of Equity Sales de Santander, Correo de Bolsa. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien. Pues.
Qué bueno, me alegro.
¿Cómo están los mercados, estimado, hoy día?
Acá en Chile están positivos. Está el IPSA subiendo un 0,46%, pero en un día que si bien estábamos viendo flujos bien deprimidos las últimas semanas, hoy día ya superó cualquier tipo de apuesta que se puede haber hecho al principio. Han trazado solamente 40 mil millones de pesos, son 50 millones de dólares más o menos lo que ha trazado, lo cual es bastante poco. Ya,
¿qué pasa? ¿Que se fueron todos los inversionistas? ¿Ya nadie quiere...?
Hay un tema de estacionalidad que no es menor. Yo creo que si analizamos los agostos de todos los años, en general es un mes bastante lento por las vacaciones del hemisferio norte. Okay. El flujo de inversionistas extranjeros, los que vienen a Estados Unidos o en Europa, representará el 30% por ahí del volumen transado en la bolsa. Y al igual que los chilenos, hay un mes que están de vacaciones y tienden a desaparecer, y eso se nota. Puede ser una justificación un poco burda de cierta forma, pero si es que uno mira todos los años, el mes de agosto es por lejos el mes más tranquilo, junto con febrero. Así que eso es una parte, y el otro, todo el tema del retiro del 10% de las AFP, todo ese tema también, mi punto de vista es que tiró mucha carga operativa. Entonces hay mucho tiempo dedicado a eso más que a la toma de decisión de inversiones, así que también nos ha afectado. Pero está positivo el índice, lo cual obviamente se agradece. Afuera también está positivo, depende del índice que miremos. El Nasdaq está un 1% arriba, el S&P que es un 0,4% arriba, el Dow cae. Pero es un día positivo en general hacia China, que durante la madrugada anunció planes de estímulos, terminó subiendo un 2,35%. Europa en general cerró un 0,60 arriba, ¿no? Es un buen día, pero obviamente que nos gustaría verlo con mayor volumen, como para salir de esta forma a firmar los precios o a justificar la rentabilidad que estamos viendo. Pero igual hay cosas que suben y bajan, obviamente. Enjoy, que en la mañana yo les comentaba que estaba subiendo, se quedó arriba, estaba un 11,3% arriba, ha transado harto volumen, 1,000 millones de pesos, lo cual es mucho para esta compañía. Las acciones de la constructora Besalco suben un 4,27, Salfacorp un 3,22, Almendral un 2,46, BCI es como la primera compañía ya más grande que vemos, un 2,41%, Andina B, después de la noticia de la alianza con Ambev, está subiendo un 2,24, y los otros papeles ya subían más deprimidas. CAP está subiendo un 1,95, que es impresionante el buen año que ha tenido también, que ha tenido Salvador últimamente. Y por el lado de las bajas, SM SAM, un 2,94 abajo. Cencosud está devolviendo un poco la alza que tuvo la semana pasada después que anunció la alianza con Corner Shop, y está cayendo un 1,74. En el América, un 1,63. Y en general, lo otro ya no vale mucho la pena destacar. Los Forum, un 0,37% abajo. Pero Pero como les comentaba un día, dime.
Lo que hablamos al abrir el programa, esto que estamos ahí estabilizados, algunos días un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero el IPSA en 4.000 puntos, el cobre en $2.90, y los últimos días como que se nos ha estabilizado también el dólar en torno a los 800. Hay vasos comunicantes entre los tres, ¿no es cierto?
Sí, sin duda, sin duda. Y yo creo que eso muestra la falta de gatillantes, a lo mejor, o la falta de drivers, como usted decía, a lo mejor, de noticias que nos impulsen más estos indicadores, el IPSA o el cobre o el dólar que estaban hablando. Entre los tres van bastante la mano. Lo que sí me llama un poquito la atención es la recuperación que ha tenido el dólar frente al alza del cobre, y eso se puede justificar un poco también por la gran caída que tuvo a fines del mes pasado por el tema del 10% del HP. Pero estos tres sin duda tienen una correlación histórica que la deberíamos seguir viendo, y en la medida que salgan noticias positivas en la economía, tanto mundiales como chilena, deberíamos seguir viendo los dos de la mano corriendo cercamente. Ojalá eso pase, por el bien de todos.
Claro. José, muchas gracias por este contacto, que tengas una buena tarde.
Igualmente, que esté muy bien.
Adiós, José.
Don José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Corredores de Bolsa, en un análisis siempre tan completo, detallado de los mercados. José, un clásico ya a esta altura.
Total.
Claro. Oye, bueno, organiza tus gastos con las tarjetas de crédito del BCI y obtén el siguiente beneficio para ti. Paga de 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes.
Oye, Peugeot, que está de vuelta. Estoy impresionado de la cantidad de modelos que hay. Desde el más pequeño, el 208, pasando por los SUV, el 3008, el 5008, y hay un nuevo SUV, un 2008, un modelo realmente precioso. A quienes quieran tener más información, los invito a que entren a peugeot.cl, y cuando estén, se entusiasmen que les va a pasar y estén a punto de comprarlo, no tienen que ir a ningún concesionario, lo pueden hacer por la tienda digital, que es store.peugeot.cl.
Y liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón. Price Chile, PwC Chile, hoy más que nunca te acompaña en todos tus desafíos. Más antecedentes en www.pwc.cl.
¿Y cuál me falta? Me falta uno, ¿no?
Los genios del Magro, siempre.
Son los monstruos. Genios del Magro, que es una promoción que la mañana lo conversábamos con el licenciado. Difícil, pero muy re difícil que se revita, porque las condiciones que están hoy día para comprar un departamento Almagro son imbatibles. Un año sin pagar dividendo, hasta 18 cuotas sin interés con tarjeta de crédito, hasta un 10% del pie en 60 meses plazo. Y si te quedas sin trabajo, te devuelven el pie completo y sin multa, cosa que no pasa nunca cuando uno compra una propiedad. Cuatro razones clarísimas para comprarse un departamento de Almagro.
Ya, estamos. No estoy seguro que lo tengamos, pero vamos a hacer el intento igual. Debiéramos estar en contacto ya.
No estamos, me dicen.
No estamos todavía, ¿viste? Es que Chucky siempre yo hago la prueba, que si no nos reta después, Chucky. Chucky, bueno, pero ¿te parece, señor director, de que partamos adelantando un poquito qué es lo que vamos a conversar? La idea es hablar del plan de. Este plan Paso a Paso Chile se Recupera, que tiene patas de inversión, de subsidio, de apoyo a las pymes y también de un poquito de modernización del Estado, de eliminación de trabas burocráticas. El presidente Piñera anuncia ayer este plan. La verdad que hay varias cosas del plan que ya eran conocidas. Hay algunos incrementos marginales tanto en la inversión pública como en los proyectos privados que se van a potenciar. Principalmente enfocado en, obviamente, las áreas de obras públicas y vivienda por el lado público, además de algo de incentivo a algunas obras de regadío y hídrica, relacionadas con la crisis hídrica, y también algunas cosas relacionadas con el deporte, hay también infraestructura deportiva. Entiendo que el gobierno, por supuesto, que está entrando, cambiando un poquito el eje, entrando en la lógica de que hay que salir de esta crisis y que parte de la salida está relacionada a la inversión, Creo que diría que la incertidumbre está realmente qué capacidad vamos a tener como país y también del gobierno de agilizar esto y de que esto parta rápido, ¿no? ¿Ah? Que se concrete de manera efectiva.
Para que tenga efecto esto hay que hacerlo rápido.
Y hay que hacerlo ya, oye. Ya tenemos a Francisco Moreno. Sí, Francisco Moreno, subsecretario de Hacienda, en línea. ¿Cómo está, señor subsecretario?
Muy bien, muchísimas gracias, Juan Pablo, Fernando, por la invitación. A todos los que nos escuchan en Radio Duna, un afectuoso saludo y justamente, escuchando lo que decían ustedes, estamos a toda máquina para efectos prácticos de poner en obra este plan paso a paso Chile se recupera que anunció ayer el presidente de la República.
Oye, Francisco, partamos con una mirada general. ¿Dónde se juega, en la visión de usted, este inicio de la recuperación? Entiendo que hay una parte del sector privado, una parte del sector público. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que estar atentos para ver si somos capaces de empezar la recuperación rápido?
Bueno, básicamente dos cosas. Primero, decir que todavía estamos a toda máquina aprobando los distintos proyectos de ley que constituyen finalmente una red de protección social y que hemos enfocado principalmente en las familias más vulnerables a través del ingreso familiar de emergencia, las familias de clase media, a propósito de lo que pasó a partir de la semana pasada con el bono clase media, ahora viene el préstamo estatal solidario que ya se está entregando. Hemos visto el efecto que ha tenido el Fondo de Garantía de Pequeñas Empresas, FOGAPE, pensando en las micro, pequeñas y medianas empresas. Son 215.000 créditos otorgados por la banca a MIPYMES con tasa real cero. Y por cierto, también estamos preocupados de lo que viene. Y ahí justamente el anuncio del presidente de la República es un plan por 34.000 millones de dólares, que la idea justamente es que cree 250.000 empleos. Hemos visto que durante estos más de 5 meses que llevamos de pandemia, el efecto que ha tenido no solamente a nivel de las familias, sino que también, por cierto, a nivel económico, local, regional y nacional, ha sido sumamente severo, 1.800.000 puestos de trabajo que se han perdido. Entonces, ¿cómo vamos enfocándonos en los desafíos que se vienen? Y la primera parte, obviamente, ya se dio un paso adelante que fue muy importante el día 14 de junio de este año. Ya han pasado su par de meses y generalmente uno se olvida, pero hay un anuncio muy importante, 12.000 millones de dólares, que van en más de 20 paquetes de medidas justamente para efectos de reactivar la economía a través de la inversión pública, que principalmente se va a realizar a través del Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de la Vivienda, pero ayer el presidente también amplió en 4 ejes este plan. Y también, bueno, con las medidas que dicen en relación con cómo vamos apalancando esa inversión privada. De hecho, mañana tenemos, a propósito de temas legislativos, el día sábado estuvimos acá en el Ministerio hasta las 5 o 6 de la tarde en la comisión mixta de un proyecto de reactivación económica que justamente tiene un enfoque muy fuerte en las pymes. Llegamos a acuerdo, costó, fue difícil, pero vamos avanzando. Mañana se vota el informe de la comisión mixta, tanto en la sala de la Cámara de Diputados como en el Senado. Por lo tanto, estamos como gobierno desplegado y especialmente como Ministerio de Hacienda preocupados de la situación económica y cómo finalmente vamos generando mayor inversión pública y privada a través de diversas medidas que van en directo beneficio finalmente de las familias que más mal lo han pasado en estos 5 meses.
Oye, Francisco, y una pregunta respecto de, tú decías ayer, o sea, el sábado se aprueba en la comisión mixta, se llega a acuerdo respecto a este paquete de medidas pro PYME, que incluyen algunos rebajas de impuestos, etcétera. ¿Hay un cambio de parte de los congresistas respecto de volver a retomar el ánimo del acuerdo de junio? Y en el fondo que un poco se había, o yo siento al menos que se había roto con el tema del retiro de fondos de la AFP y otros proyectos que se presentaron por distintas vías.
Sí, mira, la verdad es que el resultado que tuvimos el día sábado fue especialmente positivo. El día viernes obviamente no fue una reunión fácil. Y las discusiones, el hecho de que sean también por medios telemáticos y no presenciales, hay veces que incluso dificultan los acuerdos, porque en el diálogo franco, sincero, sensato, cara a cara que se da en una comisión mixta, obviamente que hay veces que las cosas son más sencillas. Pero bueno, la pandemia nos tiene en una situación de aislamiento y eso nos obliga también a reforzar esfuerzos. Yo creo y quiero ver una señal positiva por parte de los parlamentarios y especialmente de la oposición, de considerar que las medidas que nosotros estamos planteando siempre son perfectibles y siempre vamos a entrar con un proyecto de ley, con una disposición a dialogar, a conversar, a analizar. pero también al mismo tiempo tenemos que hacernos cargo de la realidad fiscal que tenemos. O sea, no es menor el hecho de que durante este año 2020 vamos a aumentar en un 11.4% el gasto público. Y por otro lado, bueno, ¿esto qué significa en la práctica? Que el 35% del PIB hoy día representa la deuda pública. Tenemos una deuda pública que alcanza el 35% del PIB, esto proyectado al 31 de diciembre. Entonces, sería muy fácil para nosotros como gobierno, como ejecutivo, decir que sí a todas las propuestas. El sentido de responsabilidad, de cuidado de los recursos fiscales, sobre todo en esta época, es parte de nuestras obligaciones y nosotros no lo vamos a dejar de lado. Que eso en la práctica signifique confrontaciones, divisiones, discusiones con los parlamentarios y representantes de la oposición, bueno, es algo que es propio del juego democrático, pero creo que a propósito justamente del acuerdo del día sábado, que hay una muy buena noticia para las MIPYME, vamos a rebajar la tasa de impuesto primera categoría del 25% al 10%, estamos beneficiando a 2 de cada 3 pymes por los años 2020, 2021, 2022, estamos rebajando la mitad los pagos provisionales mensuales, los PPMs del régimen ProPyme, también para la misma cantidad de años, 20, 21, 22, beneficia también a 2 de cada 3 MIPYMES. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la devolución del crédito fiscal IVA acumulado entre enero y mayo? Acá nosotros estamos beneficiando en esta medida que está considerada en el proyecto a más de 150.000 pymes. Es una inyección de liquidez y que eso hemos buscado a través de varias medidas, no solamente las tributarias, sino que también FOGAPE y el Fondo Crece que se viene por más de 60.000 millones de pesos. Por lo tanto, hemos dispuesto una serie de medidas. También aprovecho de mencionar una que se me estaba olvidando. La postergación de la boleta electrónica para aquellos que ya están emitiendo factura electrónica. La ley de febrero de este año, la ley de modernización tributaria, establecía que a partir del 1 de septiembre de este año, aquellos que emitían facturas electrónicas, bueno, tenían la obligación de emitir boletas ahora electrónicas. Y el 1 de marzo del 2021 comenzaban todos aquellos que no eran emisores de facturas electrónicas. En función de solicitudes varias que nos han hecho, hemos dispuesto y hemos acordado finalmente que vamos a comenzar el 1 de enero del 2021 para los emisores de factura electrónica. Así que la mejor disposición al diálogo, analizar las propuestas y medidas siempre con un margen de responsabilidad fiscal, que es lo que nos corresponde.
Subsecretario, le quiero hacer otra pregunta. Hay casi un cliché, una respuesta automática de la oposición, que cada vez cuando proponen algo, sobre todo estos paquetes, la oposición, e incluso parte del oficialismo, dice que llegan tarde y que es poco. ¿Cómo se puede...? Lo de lo poco, bueno, siempre es discutible, pero de lo tarde sí es más tangible. ¿Cómo se puede avanzar rápido? Porque esto requiere aprobaciones legales, hay que ver las urgencias, y después de cómo bajar estas cosas, ¿cómo van a acelerar eso para dejar de lado sobre todo esa crítica, que el objetivo no es dejar de lado la crítica, sino que llegar con los recursos o con los beneficios a la gente o a las empresas medianas y chicas que más lo necesitan?
Sí, Juan Pablo, a ver, dos cosas al respecto. Primero, es verdad, nosotros requerimos siempre de una ley, y obviamente la ley tiene que ir al proyecto, a aprobación de la Cámara y el Senado, para efectos prácticos de autorizar medidas, transferencias monetarias a determinadas personas, a grupos, ¿no es cierto?, y que dicen relación con las medidas que hemos dispuesto por efectos de la pandemia global. Y en la práctica estamos sujetos a una tramitación legislativa que tiene dos cámaras, y que nosotros, a pesar de que la gran mayoría de los proyectos entran con una urgencia, que es la urgencia de discusión inmediata, que establece un límite de 7 días para su aprobación en cada una de las cámaras, obviamente, que siempre estamos como ejecutivo empujando esos acuerdos. Ahora bien, hay veces que nos va bien y hay otras que no nos va bien, y eso hay que reconocerlo. Por eso es que siempre hacemos un llamado a los parlamentarios. De hecho, hoy día, y lo comento públicamente, estábamos citados a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados a propósito de una de las medidas del plan de protección de clase media, que es la postergación de los dividendos hipotecarios. Como gobierno estamos jugados por aliviar finalmente la billetera y la situación económica de las familias, y obviamente que los créditos hipotecarios, los dividendos, representan una cantidad importantísima de los recursos mensuales. Y resulta que ya habiendo presentado la indicación sustitutiva que presentamos nosotros la semana pasada, hoy día estaba el subsecretario de SECPRES, Juan José Osa, y quien habla, listo y dispuesto para participar de la sesión a fin de explicar cuál era la medida del Ejecutivo. Lamentablemente hubo dos diputados que no nos dejaron ingresar telemáticamente porque según ellos estaban citados solamente los ministros, y para efectos prácticos los subsecretarios no calificábamos en tal requisito. Entonces,
mala cosa.
Uno, Entonces uno dice, bueno, yo entiendo que hay ciertas formalidades, todos los ministros están desplegados en muchísimas comisiones, hoy día la cantidad de proyectos que tenemos como gobierno son numerosísimos. Entonces también pedimos un apoyo y una ayuda de los parlamentarios que, tal como le decía uno por redes sociales, obviamente el parlamentario puede oponerse, puede votar en contra, pero lo que no puede ser es finalmente coartar este espacio de debate y que tengamos la posibilidad de presentar una medida que es tan importante para más de 300.000 familias de clase media.
Subsecretario, se nos acabó el tiempo, le agradezco mucho por este contacto y bueno, ánimo y ojalá que esto tenga la velocidad que se necesita para las pymes y las familias de Chile.
Muchas gracias Fernando, Juan Pablo, a todos los que nos escuchan y como gobierno seguiremos apoyando a los sectores que más mal lo han pasado producto de esta pandemia. Muchísimas gracias.
Francisco Moreno, subsecretario de Hacienda, hablando del paquete de medidas y un poco cómo se empieza a armar esta agenda de reactivación. Señor director, tenemos que irnos rapidito, un abrazo, hablamos mañana, espero.
Eso, que estén todos bien, adiós.
Adiós.